Buenos días, hermanos. Es maravilloso verlos a todos en este día de Pentecostés, este día solemne. Hoy es una oración contestada. Hoy, podríamos decir, la oración más importante jamás dada, fue contestada. Vayamos a Juan 17. A menudo, durante el servicio de la Pascua, repasamos este pasaje. Pero aquí Cristo ora al Padre. Estaba orando la tarde o la noche antes de ser crucificado. Se podría decir que es la oración más importante que Cristo haya hecho. Las palabras más importantes que dirigió al Padre, al Creador. Estaremos en el versículo 20. Iremos hasta el versículo 22. No ruego solamente por estos, refiriéndose a los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Así que todos los demás a lo largo de los siglos, pueden mencionar solo en ese versículo, a lo largo de los siglos, hasta ustedes y yo hoy. Cristo no solo oraba por los discípulos, estaba orando por ustedes y por mí. Versículo 21, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22, la gloria que me diste, así como la gloria que el Padre le dio a Cristo, yo les he dado, Cristo nos la da, para que sean uno, así como nosotros. Aquí tenemos una oración de Cristo justo antes de ser crucificado. Ora para que seamos uno con Cristo, como Cristo lo es con el Padre. Seamos uno con los demás, como Cristo y Dios lo son uno con el otro. ¿Cómo se respondió o empezó a responderse esta oración el día de Pentecostés? ¿Cómo empezó a cumplirse esa oración, esa petición? Vayamos a Hechos 2. Todos sabemos que Hechos 2, 1 es el día de Pentecostés, el comienzo de la Iglesia, y la era del Nuevo Testamento. Comencemos a leer. Liremos. No liremos el capítulo completo, sino solo para tener una idea del capítulo, del día, para entender que estamos empezando a responder una pregunta, ¿cómo se respondió esa oración? Y se desarrollará más allá de eso. Pero aquí, en Hechos 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Volveremos a esa escritura, y a su relación con nuestro tema. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Una de las cosas que intento transmitirles es que intentemos ponernos en esa situación. Intentemos ponernos en esa habitación. Oh, si leen más adelante, imaginen que somos uno de los judíos, que llega ese día al monte del templo, que viene ese día a dar su ofrenda como lo harían en el día de Pentecostés, y que han viajado desde todas partes. Imaginen que son de Atenas, de Grecia, tal vez de Roma, o de Egipto. Pónganse allí. Hagan que la imagen cobre vida, que el día cobre vida. Imaginen que fueran uno de esos peregrinos, y oyeran a los discípulos hablar, y a los discípulos hablando en su lengua. Imaginen ver ese milagro. ¿Cómo los movería? ¿Cómo los mueve hoy? Mientras reflexionan y a través del resto de este capítulo, intenten ponerse en esa situación. ¿Cómo habría sido? ¿Qué emocionante habría sido estar allí como un judío, según lo que les hubieran enseñado, guardando el sábado lo mejor posible, como lo hacían ellos? Se preguntarían qué ha estado pasando. Se preguntarían qué está sucediendo hoy. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué está a punto de hacer? Estamos hablando de que Dios está a punto de responder una oración de Cristo. Vayamos al versículo 21, llegaremos a un punto clave, y todo aquel que invoque el nombre del Señor, será salvo. Y esto ocurre a la mitad del sermón de Pedro. Y él explica algunas otras cosas, y quiero pasar al versículo 36, al final de su sermón. Explica lo que está sucediendo ese día, y lo que ha sucedido recientemente con el sacrificio, y la resurrección de Cristo. Y en el versículo 36, sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esa es la conclusión de su sermón. Y en mi Biblia, como me dijeron hace muchos años, táchenlo, pongan su nombre ahí. Así que cuando lean esto en su tiempo libre, si lo leen hoy, imaginen que su nombre está escrito ahí. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, somos la casa espiritual de Israel, que a este mismo Jesús a quien vosotros, mi nombre, Ryan Denny, crucificasteis. Coloquen su nombre ahí. Pasemos al siguiente versículo. Al oír esto, todos los que estaban allí, todos los que lo oyeron en su lengua materna, oyeron ese milagro, oyeron la verdad, se sintieron profundamente conmovidos. No solo se sintieron compungidos, como se traduce. No fue solo una punzada en el corazón. Se sintieron profundamente conmovidos. Se sintieron profundamente conmovidos, y dijeron a Pedro, y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que aquí, el comienzo de la respuesta a la oración de Cristo es recibir el Espíritu Santo. Arrepentirse, bautizarse y recibir el Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Voy a leer este versículo, porque se refiere a todos los que están lejos. Todos los que están lejos en el futuro a partir de ese momento, somos ustedes y yo. Las promesas son para nosotros. Para cuantos el Señor llame, para que podamos arrepentirnos, ser bautizados y recibir el Espíritu Santo. Hoy aprenderemos, se nos recordará, que recibir el Espíritu Santo, y que esto ocurrió en el día de Pentecostés, permitió que la oración de Cristo comenzara a cumplirse, para que seamos uno con Cristo, y uno con el Padre. Aprenderemos la importancia de ser uno, de estar en unidad como Cristo y el Padre, cómo estamos y cómo debemos estar en la iglesia. Y cómo debemos esforzarnos por tener unidad, y ser uno en nuestras vidas, y cómo esto se aplica al futuro, y cómo sucederá en el futuro. Aprendamos un poco más, recordemos un poco más sobre Dios y Cristo, y cómo son uno. Ellos establecen el estándar. Ellos colocan la barra, por así decirlo. Nos colocan el objetivo frente a nosotros de lo que todos queremos lograr entre nosotros, y lo más importante, con nuestro hermano mayor, y con el Padre. Vayamos a Juan 10, versículo 30. Un versículo simple, un conjunto simple de palabras. Juan 10, versículo 30, solo 6 palabras. Cristo está diciendo aquí, está siendo desafiado por los judíos, esto sucedía con frecuencia, yo y el Padre uno somos. Simple. Dios y Cristo, son uno. ¿Qué es eso? ¿Cómo se puede definir? Son uno en esencia, uno en naturaleza, y no solo en conformidad. Están unificados en propósito, naturaleza y voluntad. Son uno en ciertos aspectos que es difícil saber quién es quién a menos que la palabra de Dios nos lo muestre. Son uno y lo mismo. Vayamos a Juan 6, versículo 38. ¿Qué hacía Cristo cuando estuvo en la tierra? Dos seres Dios. Dos seres Dios con la misma capacidad, las mismas habilidades. Sí, uno es el Padre, y el otro es el Hijo. Sí, dos roles diferentes, pero con la misma voluntad. Hacen todo de común acuerdo, y juntos. Tienen el mismo propósito. Juan 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Porque esta es la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre. Los dos son uno en todo lo que hacen, en todo propósito. Vayamos a Juan 14. ¿Se imaginan cómo sería eso? Es interesante. Estábamos en Juan 17, y aquí nos conectamos con un punto relacionado, de la respuesta a una oración siendo contestada. Pero Dios. Cristo aún tuvo que pedirle a Dios en oración el Espíritu Santo, para que fuéramos uno como ellos. Son dos seres perfectamente unidos. ¿Por qué tendría que pedirle Cristo a Dios que hiciera algo si su voluntad ya está perfectamente unida? Claro que hay comunicación. Hay intercambio entre ambos, entre esos dos seres maravillosos. Hablan entre ellos, se hacen peticiones. No son uno como para, en cierto sentido, no lo necesitan. Claro que sí, pero aquí en Juan 14, comenzando en el versículo 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. En aquel día. Solo quiero extenderme un poco, tal vez especular, ¿se refería Cristo a aquel día aquí? Este es el día de Pentecostés. También puede referirse a otros días. Pero, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Así que para que todos seamos uno, ¿y por qué digo eso? Vayamos al versículo 16. Aquí, otra oración contestada. Esta oración no fue necesariamente registrada. La petición sí. Y en otro sentido, estamos leyendo la palabra de Dios, leyendo la Biblia de Dios. Podríamos decir que vemos el cumplimiento de la profecía aquí, en el versículo 16. Y esto es lo que quiero decir, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, se refiere al Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Para que el Espíritu Santo esté con vosotros para siempre. Y en el versículo 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Sabemos por hechos, que leímos, y por eso recibimos el Espíritu Santo, y aprenderemos que tener el Espíritu Santo nos ayudará a ser uno con Dios. Cristo pidió que se enviara el Espíritu Santo. Eso fue días, muchos días, antes del cumplimiento de Pentecostés. En cierto sentido, Cristo miraba hacia el futuro. Cristo profetizaba que eso sucedería, y así sucedió. En cierto sentido, esto también prueba, aunque no sea el propósito del mensaje en absoluto, pero es interesante, prueba la autoridad de la Biblia, que leemos al ver las palabras de Cristo, sus peticiones, cumplidas en un tiempo futuro. Todos los que somos bautizados, y tenemos el Espíritu Santo de Dios somos parte de ese cumplimiento. Somos parte de la satisfacción de ver la Biblia cobrar vida en nuestras vidas hoy. En este día, pueden decir, quizás sea un poco exagerado, pero, en aquel día de Pentecostés, conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Ver eso cumplido y ser parte de eso hoy. El punto, más aquí, es ver cuán cercanos están Dios y Cristo. Son uno, en un solo propósito, en una sola naturaleza, en uno, en plenitud. Ahora, aprendamos y repasemos que la iglesia está unificada en un solo cuerpo. Dios y Cristo son uno, y estamos en la iglesia. Es importante saber cómo las peticiones de Cristo y la oración de Cristo de que todos seamos uno, cómo se relaciona eso con la iglesia. ¿Cómo se relaciona con nosotros? ¿Qué podemos aprender de eso y aplicar? Vayamos a Hechos 2 y versículo 1. Mencioné que volveríamos aquí, volveríamos a este capítulo varias veces. Pero Hechos 2 y versículo 1. ¿Cómo la oración de Cristo fue que seamos uno? ¿Cómo comenzó el día? ¿Cómo comenzó Pentecostés? Sé que acabamos de leerlo, pero leámoslo de nuevo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Así que todos los discípulos de Dios, en ese momento, comenzaron el día juntos. Unánimes, de acuerdo, haciendo cosas juntos, teniendo compañerismo, esperando en ese punto, justo al comienzo del capítulo, al comienzo del día, esperando que el Espíritu Santo fuera dado en Pentecostés. Estaban allí juntos. Ahora vayamos al versículo 46. Justo el día que comenzó la iglesia. ¿Cómo terminó el día? De hecho, comencemos a leer en el versículo 44. Así que comenzaron unánimes en un solo lugar. La iglesia, los discípulos que estaban reunidos, los pocos que aún esperaban y creían en el cumplimiento de la palabra de Dios ese día. Y en el versículo 44. Todos los que había creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Así que estaban juntos. Todos los que creyeron. Al final de aquel día, después del bautismo de los 3000, todos los que creyeron estaban juntos. Eran uno, y vendían sus propiedades, y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 40, y 6, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En realidad, en el versículo 40, y 6, de nuevo, terminan el día partiendo el pan, unánimes. Dándonos el ejemplo que seguimos cada vez que nos reunimos, partiendo el pan, teniendo comunión, disfrutando de la compañía mutua, y, lo más importante, creciendo juntos. Aprendamos. Vayamos a Gálatas 3, versículo 28, para que presentemos una imagen de la iglesia estando unificada, y en un solo cuerpo. Gálatas 3, versículo 28, me divierto un poco con este versículo. En el versículo 28 de Gálatas 3, ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así que, de nuevo, explicando cómo es la iglesia, cómo debería ser, no hay judío ni griego. Así que, quizás, adoptemos una traducción más libre, una traducción más moderna, justo en la era en que vivimos. Me impacta lo que dice este versículo, pero ¿qué diríamos hoy? ¿Cómo lo escribiríamos si lo escribiéramos para explicar cómo es la iglesia, cómo somos ustedes y yo, qué deberíamos esforzarnos por ser? No somos republicanos, ni demócratas, ni liberales, ni conservadores, ni MAGA, ni progresistas. ¿Cuán larga sería la lista? Todo eso lo dejamos atrás. Todo eso lo dejamos fuera. Todo eso lo desechamos. No hay griego, ni judío. No hay vínculo. No hay libertad. No hay varón. No hay mujer. Porque todos son uno en Jesucristo. Todos somos uno en la iglesia. Todas esas cosas se dejan de lado. En la era, en la sociedad en la que vivimos, todas esas cosas pueden infiltrarse fácilmente en nuestras mentes, en nuestros pensamientos. Pero así es como Dios quiere que seamos uno, y uno en el cuerpo. Divirtiéndonos un poco con las palabras, y como podría leerse una traducción moderna gratuita, vayamos a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, y comenzaremos a leer en el versículo 12 sobre Pentecostés. Representa el comienzo de la iglesia. Es como el aniversario de su inicio, cuando se dio el Espíritu Santo. A veces, creo que algunos lo hacen, y esto no es en absoluto una mala práctica. Cuando se trata del aniversario de un país, o el 4 de julio, la gente piensa en la Constitución. Estaba estudiando este capítulo, y me recordó un poco. Es como leer sobre la constitución de la iglesia. ¿Cómo estamos constituidos? ¿Cómo estamos organizados? Todo el capítulo. Leeremos partes o la mayor parte, pero Pentecostés es realmente el aniversario de la iglesia de Dios. ¿Y cómo está organizada la iglesia de Dios? ¿Cómo somos todos un solo cuerpo, y estamos unidos en la iglesia? Unificados finalmente en Dios y Cristo, versículo 12 de 1 Corintios 12, versículo 12, así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, en Cristo, y en el Padre, porque por un solo Espíritu, el Espíritu que fue dado en este día, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Así que, sin ese único Espíritu, sin que ese único Espíritu fuera dado en el día de Pentecostés, no podemos ser bautizados todos en un cuerpo. ¿Cómo fue respondida esa oración? Ya seamos judíos o gentiles, ya seamos esclavos o libres, no importa de dónde seamos, no importa de dónde vengamos, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Continuemos leyendo, si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, está dando el ejemplo aquí. Todos somos diferentes. Todos tenemos diferentes funciones. Todos tenemos diferentes lugares en el cuerpo. Todos tenemos diferentes responsabilidades. Pero aquí, Pablo, inspirado por Dios, da esta analogía. Una analogía que todos entendemos de cerca. Todas las partes de nuestro cuerpo tienen funciones y deberes muy importantes, y si no esto, no funcionaríamos bien. Vean cómo esto se aplica a nosotros, y a cómo es la iglesia, y cómo está constituida. Por eso no será del cuerpo. Al final del versículo 15. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, ni soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Pueden imaginar, aunque sea por un momento, que sus oídos dijeran, ya no quiero oír, quiero ser un ojo. Imagínense, ¿cómo funcionaría eso? ¿Cómo funcionaría eso si los nervios de su cabeza se confundieran y dijeran, ¿sabes qué? No, ahora el oído verá, y el ojo oirá. Es decir, no funcionaríamos muy bien. Simplemente apliquen eso a todos nosotros, donde estemos. Es una gran bendición ser llamados a la iglesia de Dios. Es una bendición increíble, pero estamos en un lugar específico. Dios, Cristo, nos colocó allí. Y deberíamos asombrarnos del lugar donde Dios nos coloca. Versículo 17. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos, colocó a cada uno de ellos, a ustedes y a mí, a cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso, como agradó a Dios. Como agradó a Dios, el Padre, y a Cristo, ahí es donde fuimos colocados. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Somos muchos miembros, somos muchos los miembros en esta sala, somos muchos los miembros alrededor del mundo. En todo el mundo, los hermanos están celebrando el día de Pentecostés hoy. Y lo están celebrando como un solo cuerpo, como un solo propósito. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. De nuevo, simplemente describiendo la imagen de lo que somos. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo. No importa cuál parte sean, no importa cuál sea nuestra función, no importa quiénes seamos, de dónde venimos, o nuestras habilidades, nuestras capacidades, no importa qué, cuán grandes sean, cuán pequeñas sean, Dios dice que ordenó el cuerpo. Él juntó el cuerpo. Él entremezcló el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Así que no hay espacio en el cuerpo, no hay grietas entre nosotros. De nuevo, esta mañana estamos hablando de cómo la iglesia debe ser una, cómo Dios y Cristo son uno. No hay grieta entre nosotros, no hay grietas entre ninguno de nosotros. De manera que, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Y no vemos eso junto? Este versículo es realmente conmovedor porque lo vemos en la práctica. Cuando uno de nosotros sufre, todos sufrimos juntos. Todos oramos juntos. Todos nos apoyamos. Todos estamos en contacto unos con otros para apoyarnos mutuamente. Y, por supuesto, también, cuando alguien es honrado, todos nos regocijamos juntos. Cuando vemos crecimiento, cuando vemos bendiciones, lo vemos de alguna manera con regularidad, y a diario, ambos lados de eso. Eso es lo que somos, vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios, estoy repasando la estructura, leyendo en cierto sentido la constitución de la iglesia, aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y luego simplemente dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? No, no todos lo hacen todo. Todos tenemos nuestro lugar, procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Lo interesante, solo para mencionar el versículo 28, comienza, por supuesto, primero apóstoles. Pero ahí hay una pequeña palabra, los que ayudan. ¿Qué tan grande puede ser una ayuda? Una pequeña cosa, un pequeño beneficio para uno de nosotros cuando nos ayudamos mutuamente. ¿Qué tan pequeñas pueden ser esas cosas? Sin embargo, aquí se enumeran, entre otras cosas, los apóstoles, los profetas, los maestros, los milagros, las sanidades y los que ayudan. ¿Cuán pequeña puede ser una ayuda? ¿Cuán insignificante puede ser? Todas las partes del cuerpo, y mientras leemos, vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, en el versículo 27. ¿Qué imagen nos muestra? Nos muestra cómo debemos ser todos. Como la expansión de las peticiones de Cristo con nosotros, con Dios Padre, y con Él, y cómo debemos ser nosotros. Vayamos a Efesios 4 para ver un poco más sobre el propósito. Terminamos 1 de Corintios 12 con una lista de deberes, la lista de los oficios de la iglesia. ¿Para qué sirve ese gobierno? ¿Para qué sirven esos oficios? ¿Qué debemos hacer en la iglesia? ¿De qué debemos ser parte? Leímos eso, leemos esto aquí. Podría decirse, en cierto sentido, que seguimos con lo mismo. El tema de la constitución. Un elemento diferente. Comencemos a leer de nuevo, versículo 11. Leamos de nuevo algunos de los oficios, pero vamos a leer cuál es el propósito, y cómo eso une al cuerpo, cómo lo mantiene unido. Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos, apóstoles. A otros, profetas. A otros, evangelistas. A otros, pastores y maestros. Y aquí, en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que todo eso está ahí. He enumerado tres cosas, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, y para edificar el cuerpo de Cristo, para eso están. Están ahí para que ustedes y yo seamos edificados, para que seamos perfeccionados, para que recibamos ayuda, para que finalmente seamos uno de una manera, que no podemos ser hasta que estemos en la familia de Dios. Leamos el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo es como Él era uno con Dios, como Él y Dios son uno. Esa es la unidad que todos nos esforzamos y alcanzamos, y somos ayudados por el ministerio, y el gobierno de Dios, para que ya no seamos niños fluctuantes, un beneficio de ello. Un recordatorio aquí en el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Debido a dónde estamos, y dónde fuimos colocados y estar en el cuerpo, en la iglesia, y al ser uno, no somos fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, todo viento de enseñanza. Podríamos, y no lo recomiendo, y de hecho no lo hago, cualquier viento de doctrina. Me pregunto si fueran a la primera y buscaran y dijeran, dame cualquier viento de doctrina sobre esta enseñanza en particular de la Biblia, ¿cuánto tiempo les tomaría investigarlo y en cuánto tiempo les daría esa lista? Cualquier viento de doctrina. Podríamos ignorar la respuesta porque no necesitamos leerla, pero más importante aún, por el versículo, ¿Por dónde estamos? Se nos manda a ignorarlo todo. Todo, pero imaginen lo larga que sería esa lista. En estos días, y era, todo viento de doctrina, en cada iglesia, en cada organización que existe. Y qué bendición es para ustedes y para mí estar en la única verdadera iglesia, dirigida por el ministerio, dirigida por el apóstol de Dios. Como eso nos cimenta en la verdad. Y el versículo 15, quería leer un poco más, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado, muestra aquí de nuevo cómo somos, cómo debemos ser uno, bien concertado, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que, en última instancia, es cierto, estamos unidos en la verdad, y en amor por medio del Espíritu Santo de Dios. Y cuán estrechamente unidos estamos para ser uno, unidos entre sí, unidos por todas las coyunturas que se ayudan. Tan unidos que no hay espacio entre nosotros. No hay ninguna brecha. Pinta una imagen asombrosa de lo que es la iglesia, de lo que es la iglesia unificada en el cuerpo de Cristo, leyendo tanto Primera de Corintios como Efesios 4. Así que pasaré a lo que estoy seguro es uno de nuestros versículos favoritos, Salmo 133, 1. Regresemos al Antiguo Testamento por un momento. El efecto de todo esto. El efecto de todo lo que acabamos de ver, de lo que es la iglesia, lo que es el cuerpo, y de lo que todos somos parte, los miembros, guiados por el Espíritu Santo, y el efecto, y el fruto de lo que será, y es. Y lo vemos a menudo entre todos nosotros. Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno, y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¡Qué hermoso es eso! Mirad cuán bueno, y cuán delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Así quiere Dios que seamos y como, en Juan 17, Cristo oró por nosotros. ¿Pero qué hay de nosotros? Hemos hablado de la iglesia, de Dios y Cristo, y de cuán unidos están, pero ¿qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer personalmente para ser uno? Para ser uno con los demás, para ser uno con Dios, ¿qué debemos hacer? Bueno, vayamos a Hechos 2, versículo 38. Un recordatorio, ya estuvimos aquí antes, solo quiero leerlo de nuevo. ¿Qué debemos hacer? Si Cristo oró para que fuéramos uno con Él y con Dios, ¿qué debemos hacer? Hechos 2, versículo 38. De nuevo, conocemos bien este versículo, Pedro les dijo. Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es sencillo. Es un recordatorio, para quienes no están bautizados, es una instrucción. Es algo que todos desean hacer, porque no pueden estar allí sino esto. Y lo que digo es que todos sabemos que debemos arrepentirnos, bautizarnos y luego recibir el Espíritu Santo. Y para todos los que tenemos el Espíritu Santo, es un gran recordatorio de dónde debemos estar y seguir estando para que podamos ser uno. Vayamos a Primera de Juan 4, versículo 13. Este es el recibimiento del Espíritu Santo que todos tenemos en nosotros. Primera de Juan 4, versículo 13. En Primera de Juan 4, versículo 13, no se usa necesariamente la palabra uno o unidad, pero sí se explica, tras recibir el Espíritu Santo en el bautismo, quiénes somos, qué somos y qué hay en nosotros. Versículo 13, en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, es Cristo o Dios. Así que sabemos que Él mora en nosotros y nosotros en Él, porque nos ha dado su Espíritu. La única manera de ser uno es recibiendo ese Espíritu. Y nosotros hemos visto, y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, y solo se puede hacer por medio del Espíritu Santo, Dios permanece en él, y él en Dios, pero, en última instancia, no se trata solo de esa escritura. Hay más en esa declaración, y podemos ver que Dios nos ha dado su Espíritu. Volviendo a Hechos 2, 38, sí, arrepentimiento, y bautismo. No pueden solo. El mundo lo aceptará a veces. Todo lo que tienen que hacer es confesar, confesar a Jesús, y son salvos. ¿Eso es todo? No. No, no lo es. No lo es. Hay mucho, mucho más, y podemos verlo fácilmente. Vayamos a Juan 15. Tenemos el Espíritu Santo. Nos hemos arrepentido, hemos sido bautizados, hemos recibido el Espíritu Santo. Vemos que está en nosotros, y al estar en nosotros, permite que Cristo y el Padre estén en nosotros y nosotros en ellos. Juan 15, versículo 4, estoy por llegar. Así que, si nos hemos arrepentido, bautizado, recibido el Espíritu Santo, y hemos leído que está en nosotros y nosotros en ellos, ese es el comienzo de ser uno, y aquí hay un versículo importante. Un versículo importante para recordar, permaneced en mí, y yo en vosotros. Otra descripción de ser uno. Si Cristo está en nosotros, y nosotros en Él, y sus pensamientos, y su Espíritu están en nosotros, estamos juntos. Somos uno. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, nadie puede. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Así que no podemos llevar fruto, no podemos crecer, no podemos vencer. No podemos continuar nuestro camino si no nos mantenemos unidos a la vid, si no permanecemos unidos a Cristo y a Dios. Vayamos a Romanos 8. Así que tenemos el Espíritu en nosotros, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Vayamos a Romanos 8. Describamos más sobre cómo nos guía, cómo es parte de nosotros, cómo debe guiar nuestros pensamientos, y, en cierto sentido, dirigir nuestros pasos. Romanos 8, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Simplemente, respaldando las declaraciones anteriores. Si el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, no está en nosotros, no somos de él. No podemos ser uno. No podemos ser uno con Dios y Cristo, pero si Cristo está en vosotros, leamos el versículo 10. Pueden leerlo, leamos hasta el versículo 14, el punto al que quiero llegar. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El viejo cuerpo está muerto, se ha ido, pero el Espíritu de vida. Así que el Espíritu de vida es vida. Así que el Espíritu que recibimos para ser uno con Dios nos da vida. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Un simple recordatorio. Nos ayuda a ver nuestro llamamiento, dónde estamos, y la importancia de ser guiados por el Espíritu. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, quienes recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¡Qué versículo tan alentador! Un versículo que no debe leerse rápidamente, ni a la ligera, ni sin detenerse a pensar en su significado. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, estos somos ustedes y yo. A cada uno de nosotros hoy, con el Espíritu Santo dentro de nosotros, Dios nos llama ya hijos de Dios. Él lo dice como si ya lo fuera, como si lo fuera, como lo que será. ¡Qué alentador! Cada uno de nosotros es hijo de Dios. Guarden eso. Todos debemos tenerlo siempre presente. Pero, continuando, ¿a dónde nos guía ese Espíritu? ¿Qué es ese Espíritu? Vayamos a 1 Juan 4, versículo 6, más descripciones de él. Más descripciones de la oración contestada en el día de Pentecostés, Primera de Juan 4, versículo 6. Y aquí estamos leyendo, analizando un poco el contexto. Se repite un poco lo que acabamos de leer en Romanos, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, nos oye. Así que, a nosotros que somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. Así que, si son guiados por el Espíritu Santo, el que conoce a Dios, nos oye. Oye lo que se enseña, oye los mensajes, los entiende, se conmueve por los mensajes que da el ministerio de Dios. De nuevo, expandiéndolo en la iglesia de Dios. El que no es de Dios, no nos oye. Así que aquí, si no son guiados por el Espíritu, no pueden oírnos. En esto conocemos el Espíritu de verdad, y el Espíritu de error. Nos centraremos en el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, nos guía a toda verdad. Entonces, en Romanos, si somos guiados por el Espíritu, ¿a qué nos conduce finalmente? A través del ministerio, de los mensajes, de lo que se nos enseña, nos conduce a toda la verdad. Un paso que nos lleva a ser uno con Dios y Cristo. Vayamos a Primera de Juan 3, versículo 24. Quizás coincida en algunas de sus Biblias, Primera de Juan 3, versículo 24. Tenemos el Espíritu. Nos guía. Nos conduce a la verdad. ¿Qué nos lleva a hacer? ¿Qué nos lleva a aplicar? ¿Qué nos lleva a guardar? Todo esto es lo que debemos hacer, para que se cumpla la oración de Cristo. Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él. Así que, de nuevo, las palabras, la redacción que hemos visto antes. Así que el que guarda sus mandamientos, los mandamientos de Dios, permanece en Dios, y Dios permanece en él. Así que, si guardan los mandamientos de Dios, son uno con Dios. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Apoya el punto anterior, sin el Espíritu que fue dado en este día, sin que eso sucediera en el primer Pentecostés, no estaríamos aquí hoy. No podríamos guardar sus mandamientos ni morar en Dios, y Dios en nosotros. Así que, para ser guiados por el Espíritu Santo, debemos guardar sus mandamientos y todo lo que ello implica. Debemos buscar la voluntad de Dios. Vayamos al Salmo 40, versículo 8. Un repaso para ampliar este punto un poco, ya que tenemos algo de tiempo. Salmo 40, versículo 8. ¿Pero qué debemos hacer? Así que somos uno con Cristo, por supuesto, bautizados, recibimos el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu a toda la verdad, guardamos sus mandamientos. Y ahora el Salmo 40, versículo 8. Solo un estado mental que deberíamos tener. Creo que este es un salmo de David, una oración o un cántico de David. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, me deleito en hacer tu voluntad, la voluntad de Dios, y tu ley está en medio de mi corazón. Acabamos de leer sobre los mandamientos. Al guardar los mandamientos, están en él y él en ustedes. Y aquí está el salmo del rey David, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón, su ley está en su corazón, la ley de Dios está en el corazón del rey David, y el único camino es a través del Espíritu Santo. Así que debemos procurar hacer la voluntad de Dios. Debemos tener esa actitud, me agrada hacer la voluntad de Dios. Y lo opuesto de eso sería ser voluntarioso, elimine eso y solo agrádese. No agradarse en hacer lo que uno quiere, lo que ustedes y yo queremos hacer, lo que queremos hacer nosotros mismos, sino agradarse en hacer lo que Dios quiere que se haga. Leímos antes sobre lo que hizo Cristo. Se agradó en hacer la voluntad de Dios. Ese fue su único propósito al venir a la tierra. Hacer la voluntad de Dios y todo lo que eso implicaba. Vayamos a Gálatas 5, que es un buen repaso y recordatorio de los frutos del Espíritu, los frutos de la carne, el comienzo de la iglesia, la recepción del Espíritu Santo. Todo a lo que somos llamados a hacer en la iglesia, todo a lo que somos llamados a hacer en nuestras vidas, y debemos ser uno. Hay una lista que debemos estar trabajando activamente y eliminar. Hay una lista que debemos expandir, construir y crecer activamente en nuestras mentes, y en nuestro camino de vida, en definitiva, edificar el carácter de Dios. Leámoslo todo para tener una idea clara. Para tener una idea de dónde y cómo ustedes y yo podemos ser uno con Dios. Comencemos en el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ahora, lean cada una de ellas como cosas que nos impiden ser uno con Dios, ser uno con nuestro Creador, ser uno con nuestro hermano mayor, con nuestro Salvador. Cada una de estas cosas nos impide ser uno con ellos. Continuemos leyendo. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes. La lista continúa. La lista podría continuar, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que, en última instancia, quienes practican tales cosas no heredarán el reino, no serán uno con Dios. Pero, lo importante, y lo que queremos enfocarnos, lo que queremos que forme parte, y se expanda en nuestras vidas, más el fruto del Espíritu, el Espíritu que vimos que fue dado en el día de Pentecostés, es amor, gozo. Cuanto más de esto, cuanto más los tengan en su vida, más cerca estarán de Dios, más unidos estarán con su Creador. Cuanto más amor tengan, más gozo, más paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El versículo concluye, contra tales cosas no hay ley. Pero todas esas cosas, a medida que se expanden en nuestras vidas, a medida que permitimos que el Espíritu nos guíe, que guíe estos elementos en nuestras vidas, que elimine los demás pero que expanda estos, cuanto más nos acercamos a nuestro Creador, más nos acercamos a nuestro hermano mayor, más unidos podemos estar con ambos. Y hemos visto lo que debemos hacer. Hemos visto lo que se nos ha dado, pero, en cierto sentido, nos estamos preparando para el futuro. Nos estamos preparando para los tiempos venideros. Pentecostés, la entrega y recepción del Espíritu Santo fueron solo un paso para muchas y más grandes cosas. Sabemos que en el futuro, todos seremos uno. Dios quiere que todos los que han vivido sean uno con ellos. Cada uno de sus hijos que ha caminado sobre esta tierra. Ese es el objetivo más grande de Dios. Esa es la respuesta más grande a la oración de Juan 17. Pasemos a Juan 10, versículo 16. Nos centraremos en el final de este versículo, en este versículo en particular. Puede aplicarse de varias maneras, pero solo a la mentalidad que Cristo tiene aquí, en última instancia, la que Dios tiene aquí. Y es una visión futura. Es el deseo de ambos, sus propósitos. Leeremos el versículo 16 completo. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz. Eso se aplica de maneras diferentes a las que quizás estemos tratando específicamente aquí. Pero quiero ver la última parte, y habrá un rebaño, y un pastor. En el futuro, en tiempos venideros, Cristo, Dios, quiere que haya un solo rebaño, un solo pastor. Y sabemos que, en el reino, finalmente el plan de Dios. Lo hemos visto, lo hemos oído. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere para toda la humanidad un solo rebaño y pastor. Vayamos a Efesios 1, versículo 10. Así que, sin importar de dónde venimos, sin importar dónde hemos estado, y todos aquellos que nos precedieron y vivieron en esta tierra, sí, tenemos el gran privilegio de recibir hoy el Espíritu Santo de Dios. Y esa es una gran responsabilidad, y nos brinda una gran oportunidad a medida que el plan de Dios continúa expandiéndose. En última instancia, la meta y la esperanza de Dios es que todos seamos uno. Es el Dios maravilloso al que servimos. Efesios 1, versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Así que, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, es decir, el cumplimiento de los tiempos, al final de los tiempos, y cuando todo se uniera, Él pudiera reunir todas las cosas en Cristo. Tomen todo como todo. Consideremos todo como todos los que alguna vez han vivido. Juntos todos en Cristo. Ahora bien, no ahora, no en esta era, no en el mundo, no todos los que viven hoy tienen esa oportunidad, nosotros sí. Pero Dios hará que todos la tengan. Ese es su propósito. Y, de nuevo, esto se relaciona con la oración, y el inicio de la iglesia en Pentecostés, lo que Dios quiere que se haga con toda la humanidad. Vayamos a Jeremías 32, versículo 39. Leeré un par de versículos de los profetas. Y aquí, sí, las circunstancias particulares de la profecía, los puntos específicos del plan de Dios. Pero en lo que quiero centrarme es en la redacción, la intención, donde, en cierto sentido, está la voluntad de Dios en este asunto. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Por qué Cristo oró así? ¿Por qué tenemos el día de Pentecostés? ¿Por qué se nos dio el Espíritu Santo a todos? ¿Cuál es el fin definitivo? Jeremías 32, versículo 39, y les daré un corazón, y un camino. Dios quiere que seamos uno. Dios quiere que toda la humanidad sea una, y me serán por pueblo, y yo seré Dios de ellos. Sí, puede que se refiera específicamente a Israel. También se puede aplicar a toda la humanidad, y de verdad se aplica a toda la humanidad, y me serán, solo el versículo 38. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un solo corazón, y un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos, y sus hijos después de ellos. Pero aquí, observen, analícenlo un poco. Un corazón, y un camino. Eso es lo que Dios quiere para todos, para que me teman perpetuamente. Para que sean uno conmigo para siempre. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que el Padre y Cristo quieren. Vayamos a Sofonías 3, versículo 9. La importancia de ser uno se encuentra en toda la Biblia. Estos son solo algunos de los versículos que se pueden leer. Sofonías 3, versículo 9, nuevamente mirando hacia el futuro, hacia el plan y reino de Dios. Sabemos cuánto durará el reino, cuántos miles de años. En aquel tiempo, versículo 9, Sofonías 3, versículo 9, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre del Eterno, para que les sirvan de común consentimiento. Con un propósito, con un acuerdo. Para que todos invoquen el nombre del Eterno, todos invoquen a Dios, y le sirvan juntos, para servirle de común consentimiento. Lo que Dios anhela para ese momento en el futuro, y lo que comenzó en este día. Vayamos a Ezequiel 37, versículo 22. Es útil ver que, sí, el día de Pentecostés marcó el comienzo de la iglesia, fue la recepción, y la entrega del Espíritu Santo, pero ¿con qué fin? ¿A dónde nos llevará todo esto? Acabamos de leer solo unos pocos versículos, y hay muchos más. Unos cuantos versículos en los que Dios quiere que toda la creación vaya, que todos sus hijos estén allí. ¿A dónde íbamos? Ezequiel 37, versículo 22. Mi letra es tan clara que casi leo Eclesiastés. Y no hay Eclesiastés 37, estoy bastante seguro de eso. Bien, 22. Ezequiel 37, 22. Y los haré una nación, un pueblo, en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones. Por supuesto, Israel y Judá se reúnen aquí. Pero el corazón, y la intención de Dios es que sean una nación, y que finalmente todos los pueblos sean un pueblo bajo Dios. Ese es el gran final de lo que comenzó en Pentecostés. Cuando Dios comenzó a responder la oración de Cristo en Juan 17, 21 y 22, donde Dios comenzó a derramar su Espíritu Santo sobre cualquiera que lo pidiera, y sobre cualquiera que Él llamara. Y el objetivo, en última instancia, es ser uno. Así que ahora tenemos esa oportunidad, pues hemos sido llamados, y se nos ha dado el Espíritu Santo de Dios. tenemos esa oportunidad de ser uno con Dios, ser uno en el sentido y la meta que buscamos, como Dios y Cristo son uno. Hemos aprendido eso esta mañana, su importancia, y cómo son un solo propósito, unidad en todo. Y ese es nuestro estándar, nuestra meta. Y en la iglesia, sin importar nuestros antecedentes, de dónde venimos, quiénes éramos antes de ser llamados, debemos estar unidos como uno solo en la iglesia de Dios, guiados por su gobierno y su ministerio, con el objetivo final de pertenecer a la familia de Dios. Pero sin importar de dónde venimos, sin importar dónde nos ubicamos, aprendemos que Dios nos coloca donde le place, donde le trae gozo, donde estamos en su iglesia. ¡Cuánto gozo cada año! Sí, el reino vendrá, y esperamos que llegue pronto, pero reflexionen por un momento. Cada año que llega Pentecostés, ¿cuánto gozo hay en el cielo por los que se han unido al cuerpo, los que han crecido en el cuerpo, y los que se han acercado más a Dios? Piensen en eso también. Y hemos aprendido a esforzarnos en nuestras vidas por ser guiados por el Espíritu Santo, para poder estar allí y ser uno con Dios. Vayamos a Filipenses 1, versículo 27. Filipenses 1, versículo 27. Hemos leído bastantes versículos de Pablo, pero en última instancia inspirados por Dios, pero aquí en Filipenses 1, versículo 27. La importancia que hemos visto esta mañana, la importancia de ser uno con Dios y Cristo, y nuestra forma de ser, la capacidad que se nos da para hacerlo por medio del Espíritu Santo. Filipenses 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros, o que esté ausente. Esa es solo la carta de Pablo a los filipenses, el punto al que llegaremos. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Así que todos debemos mantenernos firmes en un mismo espíritu. Es una instrucción para nosotros. Lo leímos hoy. Manténganse firmes en un mismo espíritu, con una misma mente, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, por la fe de nuestro llamamiento, para el propósito de nuestro llamamiento, esforzándonos para cumplir a través del Espíritu Santo de Dios la oración de Cristo en Juan 17. Vayamos a 2 de Corintios 13 y versículo 11. Al final de las cartas a los Corintios, Pablo está dando algunos comentarios finales, algunas instrucciones finales. Así que vamos a cerrar con las instrucciones, que se aplican a ustedes y a mí hoy también. 2 de Corintios 13 y versículo 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, y vivid en paz. Y el Dios de paz, y de amor estará con vosotros. Así que tengan un mismo sentir. Esas son las últimas palabras de Pablo a los Corintios. Hemos aprendido lo importante que es para nosotros tener un mismo sentir. Tener un mismo sentir en la iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, y tener un mismo sentir como Dios y Cristo son uno. Regresemos a Juan 17, versículo 21. Regresemos al punto de partida. Juan 17, sí, leamos el punto de partida en el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, solo un recordatorio, donde comenzamos esta mañana. Donde comenzó el mensaje. Cristo está orando. Y no ora solamente por los que están con ellos allí o alrededor de ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hemos creído en Cristo, en última instancia, a través de las palabras de esos discípulos a lo largo de los siglos. Cristo está orando por todos nosotros, por cada uno de nosotros, para que todos seamos uno con ellos. Para que ustedes sean uno. Como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, así que seamos uno como Dios el Padre, y Jesucristo lo son. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Finalmente, el mundo lo verá. Lo veremos en ustedes y en mí. En todos nosotros, a medida que se desarrolla el plan de Dios. La gloria que me diste, yo les he dado. La gloria que Dios dio a Cristo, nos la ha dado a nosotros, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Hermanos, en el día de Pentecostés, se dio el Espíritu Santo, se les dio a los de entonces, en Jerusalén, y se nos da ahora, para que podamos ser uno con Dios y Cristo, y, en última instancia, para que todos los que han vivido también puedan ser uno con Dios y Cristo. En el día de Pentecostés, lo que comenzó finalmente se completará,